Hola amigos, bienvenidos a este último video del curso de MBA que hemos venido desarrollando alrededor del tema de Chef. Mi nombre es Alfredo Barba, soy Technical Evangelist de Microsoft y bienvenidos. En este último video les vamos a presentar un panorama diferente al de los dos anteriores videos porque vamos a utilizar la plataforma a través de un servicio de Chef que la propia compañía creadora de Chef nos ofrece para utilizar lo que se llama un Chef Server hosteado para utilizarlo como un repositorio de nuestras recetas. Entonces, bienvenidos y espero que lo disfruten. Aparte de ello, lo que vamos a hacer es conectarnos con la nube Microsoft Azure, que es la plataforma de nube pública de Microsoft. Antes de empezar, es bueno aclarar que tenemos tres componentes principales en la arquitectura de Chef. Uno de ellos es el servidor de Chef, como tal, el Chef Server, que está hosteado pues en Chef, en la compañía que creó Chef, que se llama OpsCode. El otro componente es el workstation o la estación de trabajo a través de la cual vamos a hacer todas las configuraciones, que en este caso es esta máquina en la que me encuentro. Y por último, el nodo, que es el cliente de Chef, a través del cual que es el que vamos a en realidad a provisionar. Ese cliente se va a encontrar en Microsoft Azure porque esa es parte de los objetivos que queremos ver en el día de hoy. Entonces, en este momento simplemente tengo una máquina Windows Server 2012 R2, que es la que me va a servir para tal efecto. Entonces, lo primero que debe hacer uno es crear una carpeta que se llame Chef en C. Es como una recomendación, básicamente no es que sea obligatorio, pero lo primero que se debe hacer es crear una carpeta que se llame Chef. Y dentro de esa carpeta, crear una otra carpeta que se llame Cookbooks, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos una receta y tenemos la estructura de archivos que se llama Chef y Cookbooks. ¿Listo? Ahora bien, para yo poder interactuar con Chef e interactuar también con Microsoft Azure, lo que debo hacer es tener asociada una suscripción de Azure, que digamos que la nube pública de Azure funciona con una suscripción, entonces simplemente debo tener una suscripción para yo poder conectar esta estación de trabajo que es el Workstation, es uno de los componentes de Chef, hacia Microsoft Azure. Entonces, lo que debo hacer es descargar un certificado digital que me establece la conexión entre mi estación, que es esta en la cual me encuentro, ¿sí? En esta estación, cuyo nombre es WinChef01, hacia Microsoft Azure. Entonces, eso se hace a través de Azure PowerShell. Resulta que existe un lenguaje de scripts en la plataforma Microsoft en Windows que se llama PowerShell. Pero asimismo hay uno que se llama Azure PowerShell y Azure PowerShell es el que me permite a través de la línea de comandos interactuar con la plataforma. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es bajar las credenciales y esa descarga de esas credenciales se hace a través de Azure PowerShell. Entonces, previamente en esta máquina yo ya he instalado Azure PowerShell. Entonces, lo que le voy a preguntar aquí a un buscador como Bing, le voy a decir cómo se instala Azure PowerShell. Simplemente existe un artículo que es el primero que aparece en este buscador que nos va a decir cuál es el procedimiento a seguir. Entonces, simplemente, bueno, vamos a agregar estos sitios a la zona de confianza. O sea, decirle que se autentique con certificado digital y aquí estamos. Entonces, él me habla de unos prerrequisitos. En este caso hay que tener el framework.NET 4.5 y descargar a través de un software que se llama Web Platform Installer, que es este que aparece acá, descargar el software y hacer la instalación. Yo ya hice eso preliminarmente. Entonces, después de eso, lo que hice fue descargar el mencionado certificado digital. Entonces simplemente yo le lo que voy a hacer, vamos a hacer una prueba acá Por ejemplo, vamos a crear una carpeta que se llame TMP. ¿Sí? Vámonos a esa carpeta. Y desde Azure PowerShell yo le digo el siguiente comando. Get, una vez haya sido instalado, get Azure publish setting file. Este comando lo que hace es descargarme el certificado digital. Entonces vamos a hacer el ejercicio y él me va a pedir una autenticación para yo poder hacer la descarga de ese certificado digital. Entonces simplemente lo único que hago yo es con mi usuario y con mi contraseña para la suscripción de Azure descargar ese certificado. Entonces dense cuenta que acá lo que va a hacer es me va a decir que si descarga ese certificado, yo le digo que lo quiero guardar en un sitio en particular. Entonces vamos a decirle que está en TMB y lo descargo. ¿Listo? Después de eso, lo que le digo es que aquí lo encuentro ese archivo. Le digo que lo importe. Simplemente le digo import Azure publish setting file. Le digo el nombre de ese archivo y hago el proceso de importación, que ya lo hice. Simplemente era para mostrarles a ustedes cómo se hace. Una vez esté hecho eso, ¿qué significa? Que a través de esta sesión de Azure PowerShell, yo tengo conexión a mi suscripción de Microsoft Azure, que es la nube pública. Aquí yo podría hacer una serie de operaciones bastante interesantes, como por ejemplo creación de máquinas virtuales, creación de sitios web, agregar discos, creación de esquemas de backup, etc. Una manera muy sencilla de verificar que efectivamente quedó instalado y quedó enlazado es utilizando este comando que se llama get Azure VM, que me permite listar las máquinas que tengo en mi suscripción. La única manera de que esto funcione bien es porque yo tengo ya un certificado digital agregado y ese certificado digital es capaz de enlazar mi suscripción para mostrarme las máquinas que están corriendo. Entonces, tan pronto este comando haya sido ejecutado, lo que voy a ver es la lista de máquinas virtuales que yo tengo. Entonces, una de las primeras condiciones es tener la suscripción ya enlazada. Entonces, repito, simplemente es seguir este procedimiento, descargar Microsoft Web Platform Installer, descargar el producto, instalarlo, descargar las credenciales, ¿sí? A través de estos comandos. El primero es get Azure Publishing Setting Files y luego import Azure Publish Setting Files. Una vez esté hecho eso, entonces lo que voy a lograr es ver que tengo una interacción entre Azure PowerShell y mi suscripción. Dense cuenta que en este momento me muestra una máquina que está encendida, que en efecto es esa misma máquina donde yo me encuentro y las demás están apagadas. Bueno, eso ya está bien por ese lado. Recuerden que lo que hemos hecho hasta ahora, voy a estar trabajando como alternadamente entre línea de comandos y command line y PowerShell. Lo que hemos hecho también hasta ahora es crear una carpeta que se llama Chef y dentro de esa carpeta crear algo que se llama Cookbooks. Hasta ahí vamos bien. Después, ¿qué sigue? Como yo voy a trabajar con el servicio hospedado o hosteado, por decirlo de alguna manera en Spanglish, de Chef, entonces yo debo crear una cuenta en esa plataforma. Entonces simplemente entro a la URL que se llama https://manage.chef.io/login y debo ingresar con un usuario. Si yo no tengo usuario, pues simplemente le digo clic acá y empiezo a crear el usuario. Entonces aquí vamos a ingresar ya con un usuario que tengo yo predefinido y con una contraseña que ya también pues la tengo predefinida a ingresar a la plataforma de Chef que se encuentra como servicio. Entonces dense cuenta que está en mi plataforma. Lo que hay que hacer básicamente es crear lo que se llama una organización. Entonces simplemente yo creé previamente una organización. Esta organización se llama ORG Nothing. Esta organización es para efectos prácticos mi compañía en la cual yo voy a empezar a agregar nodos y esos nodos son los que voy a gestionar a través de Chef. Entonces yo creo una organización, ¿sí? Y básicamente después que sigue, después de haber creado esa organización, debo descargar algo que se llama el Starter Kit, ¿sí? Entonces el Starter Kit es el perdón, que hice clic donde no era. El Starter Kit es un software que yo descargo, que es un kit de desarrollo para yo poder interactuar con Chef. Entonces, yo descargo el Starter Kit y normalmente ese Starter Kit queda instalado en la carpeta que se llama Ops Code. Entonces, voy a decirle que eso ya lo hice también. No lo voy a hacer en este momento, pero ya lo hice. Y ahí me crea debajo de eso una ruta que se llama ChefDK, que es el Development Kit de Chef. Y ahí hay una serie de archivos ahí, de ahí para abajo. ¿Sí? Después de haber hecho eso, yo debo decirle que voy a resetear lo que se llama la Validation Key. Entonces, hay una serie de certificados digitales que me sirven para conectar mi estación de trabajo, o sea, esta que tengo en este momento, hacia Chef. Entonces, si yo le digo reset, no lo voy a hacer en este momento, pero la primera vez que lo hice, le dije reset para que él me generase esos certificados digitales. Yo los descargo y los ubico en una ubicación particular de mi estación de trabajo para poder establecer la conexión hacia Chef. En pocas palabras, lo mismo que hice aquí con Azure PowerShell, cuando le dije aquí que iba a hacer un import de las credenciales, por ejemplo, y un get, lo estoy haciendo de manera análoga con Chef. Entonces, al hacer esta operación, cuando yo le digo que voy a hacer esa descarga, básicamente al decirle que voy a hacer un reset, me generan unos certificados digitales que debo utilizar más adelante para establecer la conexión. Entonces, ¿por qué no lo hago en este momento? Porque si yo tengo ya una configuración predefinida y ya tengo un ambiente predefinido complejo y hago esa operación, pues lo que va a pasar es que voy a reiniciar y voy a borrar todo lo que yo tenía. Entonces, listo. Ese Starter Kit fue el que yo lo descomprimí en la carpeta que se llama Chef, que la mencioné al principio, que está en C Chef. Entonces, simplemente lo que yo hice es descargar ese es el Starter Kit, instalarlo en esta carpeta y aparte de todo bajar los certificados digitales de mi organización. Entonces, simplemente lo que yo hice fue esos certificados digitales que se encuentran acá son los certificados digitales que yo debía haber descargado. Sobre todo los archivos que son estilo es que tienen la extensión .pem, .pem. Aparte de eso, yo también aquí debo empezar a hacer una configuración especial para decirle al sistema cómo se llama mi organización y cuál es mi suscripción de Azure que en este momento tengo. Entonces, básicamente lo que hicimos fue hay un archivo. Después de haber hecho esa descarga, resulta que hay un archivo que se llama knife.rb. Como yo lo he venido diciendo ya en los anteriores videos, knife o cuchillo en inglés es la herramienta que me permite crear las recetas. Entonces, hay un archivo que se llama knife.rb y vamos a verle el contenido. Entonces, en este momento, ese archivo ya fue también modificado por parte mía para tener unos parámetros que me interesan. En este caso, yo le dije cómo se llama el nodo, digamos el nodo que estoy utilizando para la administración, y le estoy diciendo otros parámetros también que son importantes en el sentido de que cómo se llama la organización, en qué directorio voy a trabajar, y algo muy importante, dónde está el archivo de configuración de Azure, que es el certificado digital que ya mencioné anteriormente, que es el certificado digital que yo descargué. ¿Listo? Entonces así aparece. Después de eso, yo descargo lo que se llama el Chef Development Kit, digamos, que ese es otro componente importante dentro de toda esta configuración. Y yo lo descargo para... aparte de que yo descargué acá el Starter Kit, ¿recuerdan? El Starter Kit lo descargué y lo puse acá en la carpeta que se llama Chef. También debo descargar lo que se llama el Development Kit. Entonces, Chef es una plataforma que trabaja con diferentes sistemas operativos y diferentes proveedores. En el caso particular de esta máquina, este workstation que es una máquina Windows, pues yo descargué la versión Windows. Lo cual no quiere decir que yo podría también utilizar, por ejemplo, una máquina Linux Red Hat, por ejemplo, o una máquina Ubuntu para hacer las veces y para actuar como una estación de trabajo. En el caso de Ubuntu, pues en el video anterior yo trabajé con Ubuntu y pues digamos que hay un procedimiento ahí asociado al hecho de trabajar con Ubuntu. Entonces simplemente yo descargo ese development kit y él quedó instalado en la carpeta que se llama Opscode, como les había dicho yo al principio. Entonces ahí está instalado el Opscode. Entonces ya la cosa va tomando forma. Yo en este caso particular, para este video y para por temas de compatibilidad descargué la versión 0.35, 0.35. Una vez eso lo descargue, debo proceder a seguir haciendo la configuración. Entonces, otra cosa importante que también me obliga a Chef es que yo modifique lo que se llama el path, la variable de entorno que se llama path. Entonces, vamos a preguntarle al sistema cuál es mi path. Chef se caracteriza en esta plataforma Windows, se caracteriza por ser bastante sensible desde el punto de vista de. Vamos a cambiarle un poquito el ancho a esta ventana para poder mostrar lo que quería mostrarles a ustedes. Caracteriza por ser bastante sensible en el sentido que el orden del path debe estar bien alineado para que todo funcione bien. Entonces, el orden del path debe ser así como aparece en esta configuración. Entonces, simplemente debe aparecer primero este, luego aparecer esto y luego aparecer esto. Así como está, por favor. Es importante, es obligatorio que aparezca en este orden. Lo voy a dejar ahí unos cuantos segundos para que vean. Entonces debe ser opscode chefdk /bin y opscode chefdk embedded bin y el usuario use, no, la carpeta de usuarios donde está el usuario, pues que en este caso es users y mi caso es abarba punto chefdk y bueno, esa otra ruta que aparece gem ruby 200 /bin packet /bin. Obviamente eso no fue gratuito. Para yo poder hacer este tipo de configuraciones, pues yo debí haber modificado la variable entorno path. Entonces simplemente eso se modifica, pues eso es una manera de modificarlo en las propiedades. Hago clic derecho sobre el PC, clic sobre Advanced System Settings, clic sobre variables de ambiente. Busco, aquí hay variables de ambiente para el usuario y para el sistema. Busco la variable de ambiente del sistema path. Le edito y ahí agregué pues esos parámetros que estoy mencionando. Una vez yo cambié la variable entorno path, digamos que es por seguridad es mejor reiniciar la máquina. Entonces, una vez yo hice esa configuración, lo que hice fue reiniciar la máquina. Después de eso, lo que hay que hacer es instalar lo que se llama el Knife Azure. Porque hay una herramienta, perdón, que se llama Knife, pero hay una que se llama Knife Azure. Entonces simplemente yo le digo chef gem install knife-azure menos menos pre. ¿Esto qué significa? Que instale la herramienta Knife, pero para Azure. Que recuerden que el objetivo que tenemos en este momento es a través de Chef manipular Azure. Entonces, simplemente le digo menos menos pre para que me traiga la última versión. Tan pronto le digo ese proceso, él empieza a descargar una serie de componentes que son importantes y de recetas que necesito yo para poder operar. Eso ya lo hice yo, pero lo que sí puedo hacer, no lo voy a volver a hacer, es preguntarle al sistema Knife que me muestre la lista de imágenes, por ejemplo. Image list. ¿Esto qué significa? Ni más ni menos le estoy diciendo, vaya a Azure y muéstrame la lista de imágenes disponibles para yo crear máquinas virtuales, es decir, las imágenes de las máquinas virtuales. Entonces le voy a decir Enter. Ahí va a tardar unos segundos mientras se conecta hacia mi suscripción. No perdamos de vista que lo que está haciendo es conectándose en particular a mi suscripción para ver, digamos, qué imágenes tengo disponibles para yo desplegar. Entonces, esperemos un momento que termine para que veamos cuál es el efecto de ese comando. Bien, como ya pudieron ver, digamos, el comando tardó un tiempo porque pues la lista de imágenes es bastante amplia. Y aquí me está diciendo, máquina por máquina, me está diciendo qué versiones tengo yo disponibles. Incluso para que el asunto quede un poquito más organizado, le voy a decir que haga lo mismo, pero que me lo genere, eso me lo lance a un archivo, la carpeta TMP, que se llame imagen 01, por ejemplo, y ahí van a estar todas las imágenes disponibles para crear máquinas virtuales que yo puedo crear utilizando Knife. Entonces, son máquinas que yo puedo crear y que voy a crear en Azure. Entonces, si eso aparece bien, ya tengo la. Esto quiere decir que ya apareció bien, ya tengo mi estación de trabajo configurada, lista para utilizar. Para utilizarla como herramienta de creación y de despliegue de máquinas virtuales. Entonces vamos a esperar un momento. Listo, ya lo generó. Y vamos a ver en TMP, por ejemplo, voy a decirle en TMP que me muestre esa lista. Entonces voy a decirle en imagen 01, voy a decirle que la abra con Notepad plus plus o más más. Efectivamente, en esta máquina yo lo que hice fue instalar Notepad, más más que es una herramienta más poderosa que Notepad para editar los archivos y las recetas. Entonces voy a decirle clic y efectivamente dense cuenta que es una lista bastante bastante amplia, digamos que más o menos para hacernos una idea de cuántas imágenes tengo disponibles en Azure, a la fecha tengo 608. Eso es una cosa increíble. Y de diferentes plataformas, bien sea Linux o bien sea de Windows, dense cuenta que yo tengo unas imágenes que se llaman de cierta manera. Y miren las regiones en las cuales puedo crear esas máquinas. Pero más allá de eso, lo importante es que ya tengo conectada mi estación de trabajo hacia Azure utilizando Chef. Ahora sí, vamos a crear una receta, más que una receta, vamos a crear un cookbook, que es un libro de cocina. Un cookbook se compone de varias recetas. Entonces, supongamos que yo quiero crear un sitio, una máquina, desplegar una máquina en Azure que tenga Windows, que tenga Internet Information Server y que tenga, por ejemplo, el XPS Viewer, que es un lector de documentos XPS. Supongamos que por algún requerimiento de mi aplicación, yo efectivamente puedo tener una receta que cree la máquina virtual, que la cree en una zona específica con un usuario y una contraseña, y a su vez le puedo decir que tengo otra receta para instalar Internet Information Server con los componentes que yo necesito y otra receta para instalar el XPS Viewer. Ese conjunto de recetas constituyen lo que se llama el cookbook, que es un libro de cocina. Entonces yo debo empezar a armar mis cookbook de esa manera. Entonces vamos a tratar de jugar un poco con eso y digamos a partir de línea de comandos vamos a crear esa máquina. Entonces vamos a decirle que primero vamos a crearle, generar, entonces un cookbook. Entonces voy a decirle con la siguiente sintaxis, chef generate cookbook. Y voy a decirle, por ejemplo, que se va a llamar server web, porque quiero crear un servidor web. Entonces, vamos a dejar que él genere ese primer cookbook que se llama Server Web. Que en Server Web voy a poner las diferentes recetas, como ya lo mencioné, para tener una receta que me permita crear un servidor web en Windows. Entonces vamos a esperar unos instantes mientras se crea ese cookbook. Bueno, efectivamente, observen que ya se creó como la estructura, como el esqueleto de ese libro de cocina. De hecho, quiero aprovechar acá, ya que estamos en PowerShell, me moví a la ventana de PowerShell y voy a decirle que, por ejemplo, me muestre mi estructura y aquí tengo cookbooks. Y si yo le digo, por ejemplo, este comando, en la CF mayúscula, me va a mostrar toda la estructura de lo que creo. Aquí tengo el cookbooks, tengo uno que se llama web server y otro que se llama server web. Entonces el que yo acabo de crear, que se llama server web, tiene estos archivos. Perfecto, vamos bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es modificar la receta que se llama default.rb. Los archivos, resulta que estos archivos que tienen extensión .rb son considerados recetas, ¿sí? Hay uno que se llama default.rb, que es el que aparece acá en esta ruta que se llama chef server web recipes default.rb. Esa es una receta, la receta por defecto. Entonces ahí yo de una vez debo colocar todo lo que debería ir en mi receta por defecto. Entonces lo que voy a hacer simplemente es decirle qué cosas quiero yo que sucedan una vez aplique esa receta. Entonces lo que voy a decirle es simplemente que voy a editar ese default.rb. Entonces voy a decirle vámonos, voy a, por ejemplo, con este editor voy a decirle que voy a cerrar este, voy a cerrar todo lo que tengo y voy a decirle que voy a abrir efectivamente en la ruta que ya les decía, en chef server web recipes default.rb. Aparece totalmente en blanco. Entonces yo aquí debo agregar todo el código necesario utilizando la sintaxis de chef para instalar Internet Information Server. No perdamos de vista que lo que queremos hacer, crear una máquina en Microsoft Azure que tenga Windows, en este caso particular, y que a su vez tenga el servidor de Internet Information Server. Entonces vamos a empezar a escribir. Entonces, simplemente, eso es una sintaxis de Chef, en la cual estoy diciendo, vea, el script de PowerShell que voy a utilizar para instalación, le voy a nombrar, digamos, asignar este nombre y le voy a decir que haga lo siguiente. Do significa las acciones que debo tomar. Entonces, en action, simplemente le digo dos puntos run y en code le digo ya el código propio de PowerShell, que es add Windows feature web server. Tengámonos un momento a mirar eso. Pues simplemente yo con este, si yo estuviera ejecutando un script de PowerShell, con solo decirle add Windows feature espacio web-server me va a instalar un servidor web, ¿sí? De hecho yo le puedo preguntar al sistema si tengo, cuáles son los features que tengo. Eso lo uso, lo hago con get Windows feature, que simplemente le doy tabulador. Después le digo PyMore y me va a mostrar ese listado de características. Aquí estoy teniendo tal vez algún inconveniente con los tiempos de respuesta de PowerShell, porque ya le di tabulador y no me lo ha querido mostrar, pero esperemos un momento que lo haga para mostrar lo que se llaman los features. Bueno, tal vez lo que está pasando es que estoy tratando de correr el comando en Azure PowerShell. Entonces lo que voy a hacer es decirle que solamente que me ejecute PowerShell, no Azure PowerShell. Voy a decirle que me lo corra. Y así le voy a decir get Windows feature. Ahora sí. Ajá. Él me va a salir un listado. Él me va a mostrar un listado gigante, pues, de características. Voy a también ampliarle un poquito aquí la fuente, pero yo podría hacer un filtrado para mostrar efectivamente si en el anterior no funcionaba porque era Azure PowerShell, digamos que sin querer me sirvió para mostrar que cuando quiero listar los features o las características que están instaladas en una máquina no lo puedo hacer desde Azure PowerShell. Entonces ahí ya me está recolectando datos de esta máquina y me va a mostrar un listado bastante enorme. Bueno, para no complicarnos un poco ahí con el tema del filtrado, que lo puedo hacer utilizando el ejecutable que se llama FineString. Voy a ver por ahí en alguna parte a ver si efectivamente se encuentra instalado el Internet Information Server y dense cuenta que esos servicios de web server no se encuentran instalados. Bien, entonces volvamos a nuestro archivo. Estoy diciéndole que lo adicione a través de PowerShell y lo que estoy diciéndole acá es que finalice ese proceso. Dense cuenta que Notepad más o plus plus lo que hace es ayudarme poniendo colores para que la sintaxis se vea de una manera más clara cuando una persona lee ese código. Eso es lo primero que vamos a hacer. Después, ¿qué vamos a decirle? Que el servicio lo habilite, ¿cierto? Y lo arranque. Entonces, el servicio de web se llama W3SBC. Eso tengo que saberlo en alguna parte. Digamos que tengo que saber el servicio se llama W3SBC. Y le voy a decir con ese servicio, por favor, haga lo siguiente. Entonces, voy a así tabular como para indentar un poco la cosa. Tome una acción. Entonces, en realidad le voy a decir que tome dos acciones. La primera que le voy a decir es habilítelo, porque un servicio pues puede que esté instalado, pero puede que no quede habilitado. Y inícielo. ¿Listo? Y finalice, por favor, las acciones. Entonces, ya van como dos bloques. El primero es instale el servicio de Internet Information Server. El segundo es habilítelo y arranque el servicio. Y por último, voy a decirle que voy a tener una plantilla para el manejo de la página web. Entonces resulta que yo puedo, en el primer video ustedes vieron que yo puedo incorporar acá la creación de una página por defecto, el default HTML o el index.html, pero acá también lo puedo hacer a partir de plantillas, de tal manera que yo lo que debo hacer es modificar la plantilla y no modificar este archivo. Voy a tratar incluso acá, sé que puedo hacer un zoom tal vez, para que sea un poquito más. Esto significa que son zoom. A ver, déjenme ver por favor. Listo. Uf, perfecto. Estaba aquí poniéndolos un poco a sufrir con esa, con ese tamaño de letra. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es decir, definir la plantilla, como les decía. Y esa plantilla, simplemente lo que le va a estar diciendo es que en la ruta que se llama inetpub, www.root, que es la ruta por defecto del Internet Information Server, cree un archivo default.htm y haga lo siguiente. Entonces voy a indentar eso y bueno, la indentación me falló acá. Voy a decirle que lo indente acá. Que la fuente es la plantilla. ¿Este cuál es el objetivo? Pues simplemente que yo modifique la plantilla y una vez vea modificada esa plantilla, pues se va a ver modificada la página de sitio de mi sitio. Ahora le voy a decir qué permisos se tienen sobre ese archivo y pues que se averigüen porque al fin y al cabo se va a hacer una página web que va a estar pública. Y por último le digo Enter. ¿Listo? Entonces ya tenemos mi receta por defecto, default.rb, de la máquina del cookbook que se llama server web. Entonces, hasta ahí vamos bien. Digamos que vamos a decirle que le vamos a salvar ese archivo. Perfecto, ya está salvado. Y ahora vamos a crear esa plantilla. Esa plantilla para default HTML. Entonces simplemente yo le puedo decir aquí desde línea de comandos, le digo chef, bueno, incluso voy a limpiar la pantalla, chef generate template. Entonces que genere una plantilla para server web que se llame default.htm. Entonces, simplemente la idea es que ahora sí naveguemos hacia Chef, Cookbooks, Server Web, las plantillas, Default, ERB. Recuerden que lo que hace es crear esa ruta, ese archivo para yo utilizarlo como plantilla. Entonces, lo que le voy a decir es simplemente que lo voy a editar. Como no es tan complicado, pues yo lo voy a editar de pronto con bloc de notas para no usar el otro editor, que el otro editor es también mucho más poderoso. Y simplemente ahí yo lo que le voy a decir es que voy a escribirle hola a todos. Sí, simplemente quiero decirle que tal vez, bueno, tal vez este efecto aquí no va a tener, no va a tener mayor relevancia porque estoy cambiando el tamaño de la letra del bloc de notas, pero no estoy cambiando el tamaño de la página web, de la letra como tal en la página web en formato HTML. Entonces dejémoslo así como está. Y miremos. Hagámosle un mod a ese archivo para ver su contenido. Y está. Perdón, vamos a. La ruta tal vez él no. Ahí estamos, el mod no me lo aguantó. Y si le digo default.html, ahí está el hola a todos. Por lo pronto, vamos bien. Ahora sí, yo puedo cargar esa receta hacia el servidor de Chef. Recuerden que el servidor de Chef en la arquitectura que pintamos al principio es un servidor que está hosteado y en donde están todas mis recetas. Entonces, lo que le voy a decir es que lo voy a cargar. Simplemente lo que yo hago es, estando aquí en Chef, yo le puedo decir, por ejemplo, Knife Cookbook, que cargue la receta mía que se llama Server Web. Entonces, esa receta va a quedar cargada efectivamente en mi ambiente. Para poder hacer, para poder ser reutilizada, que básicamente esa es la verdadera potencia de esta herramienta en la cual yo puedo reutilizar las recetas que voy creando que se encuentran en mi servidor, porque al fin y al cabo el servidor está actuando como repositorio de mis recetas. Esperemos que se cargue. Entonces, aquí me dijo que había un error, vamos a ver qué está pasando. Vámonos a Cookbooks. Me dijo que no lo puedo cargar. Vamos a ver qué está pasando. Tal vez server web me lo creó en otra parte. Ah, claro. Digamos, lo que pasó es que el Cookbook no lo creé en la carpeta que se llama Cookbooks. Simplemente lo creé por fuera. Dense cuenta que aquí está server web. Voy a salirme un poco del libreto. Vamos a ver si esto nos funciona. Vamos a tratar de hacer un move. A ver si efectivamente esto nos funciona. Si no, tenemos que repetir el proceso de creación de la receta. Entonces voy a decirle move server web a cookbooks. Entonces vamos a decirle cookbooks. Ahí está server web. Entonces de nuevamente voy a repetir. Perdón, aquí no funciona clear, sino CLS. Nuevamente voy a repetir el comando de cargar la receta. Entonces vamos a decirle sí. Vamos a ver si es posible, si efectivamente esto nos funciona. Y si no, pues entonces repetimos el proceso. O si no, utilizamos una otra receta que ya se llama web server, que básicamente es lo mismo que server web para nuestros propósitos. Vamos a ver cómo funciona. En efecto, sí empezó a cargar la receta, efectivamente lo que pasaba era eso. Ahora yo me voy a ir a mi plataforma de Chef para ver cómo está funcionando el asunto. Y aquí, pues bueno, tengo los nodos en los cuales estoy trabajando los reportes, las políticas que tengo. Y acá tengo tanto server web como web server. Entonces esas son recetas que ya están creadas y están listas para ser utilizadas. ¿Listo? O sea que ya tengo server web en mi servicio hosteado. Dense cuenta que yo lo que estoy haciendo es utilizando una URL y el servicio de Chef. Vale la pena decir que pues Chef es una compañía que no, si bien trabaja con soluciones open source, pues es una compañía que necesita vender sus productos y servicios, pues para vivir de algo. Entonces, Chef me permite tener hasta 5 nodos administrados. Entonces, si yo supero ese número de nodos, debo comprarle licencias al fabricante. Entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer es desplegar una máquina utilizando Knife hacia Azure, que es nuestro objetivo final. Yo previamente tengo ya ya tengo creada aquí la receta, utilizando la sintaxis necesaria. Entonces yo lo que le voy a hacer en este caso, incluso lo voy a abrir con Notepad el archivo para que se den cuenta toda la sintaxis. Para que se den cuenta cuál es la sintaxis que debo utilizar. Entonces yo le digo Knife Azure Server Create, crea un servidor, y le voy a decir a barba, si yo voy a utilizar este nombre que se llama Recip 101, probablemente me va a generar un error porque ya ese nombre existe, entonces debe ser un nuevo nombre. ¿Cómo quiero que se llame? Este es el nombre público, abarba recip202, y este es como es el nombre privado. Entonces voy a decirle que el nombre privado yo quiero que sea, por ejemplo, 333. El tamaño de la máquina, voy a decirle que es una máquina small. Eso es pura sintaxis de Azure, de Chef, perdón. Voy a decirle el storage en dónde va a quedar, la cuenta de almacenamiento en dónde va a quedar. O sea, esos datos, ¿de dónde los saco yo? Pues estos datos los saco aquí, por lo menos de las cuentas de almacenamiento. Los saco del portal, del propio portal de Azure. Entonces ahí me sale el nombre de las cuentas. Debe llamarse así. ¿Qué más debo hacer? Debo decirle que utilice el Bootstrap Protocol, utilice unas APIs de nube, que utilice una imagen con un nombre en particular. ¿Se acuerdan de nuestro archivito de imágenes? Pues bueno, yo lo tomé de ese archivo de imágenes. Aquí estaba el archivo de imágenes y yo le dije que vamos a abrirlo nuevamente para que ustedes lo vean. Dense cuenta, una de esas imágenes yo la tomé para poder hacer esta receta, ¿sí? Entonces, eso me va a garantizar que siempre la máquina va a ser de esa imagen y va a estar con esas características. Entonces es un 2012 data center, ¿sí? De la distribución que estuvo del 24 de agosto del 2015. Es un VHDE finalmente. Me dice dónde va a quedar esa máquina. Entonces le digo que esa máquina está en la zona oeste de Estados Unidos. Una cosa súper importante para que no haya un error cuando yo hago el deployment es que estas cuentas de almacenamiento correspondan a las imágenes que yo voy a crear. Entonces, en pocas palabras, en la zona oeste de Estados Unidos tiene que estar esa imagen de máquina en particular que es con la que estoy trabajando. Entonces, en pocas palabras, yo lo que voy a hacer es crear esa máquina en la zona oeste de Estados Unidos en esta cuenta de almacenamiento. Te voy a decirle que en la zona de este de Estados Unidos me dice qué usuario, voy a decirle que sea el usuario a barba y aquí me va a decir cuál es la contraseña. De una vez cuando yo creé la contraseña, el usuario pues de una vez que creé la contraseña. Entonces voy a decirle, por ejemplo, Win 2000 15 pesos pesos 00 para poner alguna IAB, para poner algún nivel de complejidad a la contraseña. Me dice cuáles son los endpoints que debe tener abiertos. Esta máquina va a tener el puerto 3389 y el puerto 80 porque es una máquina de web al fin y al cabo, ¿sí? Y que utilice la receta que se llama server web. Entonces vamos a modificar eso. ¿Por qué razón yo puedo llegar a este punto ya tan avanzado? Pues porque sencillamente hice labores preliminares como lo fueron descargar el certificado digital de mi suscripción, de tal manera que yo al decirle, por ejemplo, algún comando de Azure PowerShell, pues yo puedo tener interacción con mi suscripción, ¿sí? Eso lo hice por un lado. Por el otro lado, en mi Chef, cuando bajé el Starter Kit de Chef, yo le dije que me bajara los certificados digitales para conectarme a Chef. Y por último, bajé también lo que se llama el Chef DK, que se encuentra aquí en Opscode. También, no sé si ustedes lo recuerdan, lo vuelvo a mencionar, tuve que cambiar la variable de entorno PAT. Eso es súper importante. Y si la variable de entorno no está bien configurada, nada de esto nos va a funcionar. Entonces, listo. Ya estamos acá listos. Ya tengo el archivo salvado, ya tengo este scriptcito listo para ser utilizado. Entonces simplemente voy a copiarlo. Y lo que hago es irme simplemente a la plataforma por línea de comandos con toda la tranquilidad del mundo. Ah, siempre me confundo el clear con el CLS que no existe en línea de comandos. Y le digo, ejecute ese comando de una vez por todas. Enter. Con toda tranquilidad, si algo está mal escrito, si hay un error de sintaxis, el de una vez va a fallar. Entonces vamos a ver qué va a pasar. Si empiezan a salir unos puntos suspensivos, es que definitivamente mi máquina se va a empezar a crear. Entonces vamos a ver. Esto me da una señal más o menos interesante porque pues si de entrada la sintaxis hubiese estado mal, hubiese protestado. Entonces vamos a esperar unos instantes para ver el proceso cómo se desarrolla. Bueno, ya salió por lo menos un primer punto. Ya salieron varios punticos y él va a empezar ahí a trabajar. En algún momento dado, yo voy a ver reflejado ese servidor, lo voy a ver en mi portal, ¿sí? Me dice que ya empezará a provisionarlo. Pues por ahora, cuando yo voy a mi portal y yo le pregunto acerca de mis máquinas virtuales, pues sigue con mis tres maquinitas que yo tenía inicialmente y él va a empezar a provisionar. En algún momento, cuando yo le pregunte de nuevo a él cuáles son las máquinas que tengo, ahí le estoy preguntando a través de PowerShell, me va a decir que esa nueva máquina ya se está creando. Entonces, dense cuenta que ya empezó, o sea, ya la cosa va bien porque me dice que la máquina ya empezó, pero se encuentra en un estado desconocido. Vamos a ver si ya la página, la parte web se dio cuenta. Efectivamente me dice que está creándola. Y él lo que está haciendo es aprovisionando mi máquina virtual. Entonces vamos a esperar unos instantes para ver cómo nos fue con la creación de la máquina. Entonces, lo más interesante de esto es que esa máquina yo la puedo. Esa máquina, más allá de esa máquina, no, esa receta la puedo replicar para crear diferentes máquinas virtuales en mi plataforma de nube de Microsoft Azure de manera simultánea. Entonces yo puedo hacer lanzar varias recetas con diferentes parámetros para hacer esa creación de manera mucho más rápida y mucho más ágil. Entonces esperemos que el proceso finalice. Bien, como ya lo pueden ver, dense cuenta que ya la máquina está finalizando todo su proceso de creación. Entonces, ahí me está saliendo como un resumen de lo que está haciendo. Voy a mostrar. Me dice en dónde está la máquina, en la zona oeste de Estados Unidos, la dirección pública, la dirección privada, el puerto para hacer WinRM, cuál es la receta que estamos utilizando, las extensiones que le está instalando esa máquina, ¿sí? Y ahí sigue el proceso. De hecho, aquí en el portal, si yo veo, aparece que la máquina ya se encuentra corriendo. Esa máquina está lista. Y esperemos el proceso de instalaciones de extensiones que está haciendo y que está llevando a cabo Chef. Entonces, es interesante ver cómo ya esa receta fue utilizada y puede ser reutilizada simplemente en el archivo de configuración de generación de la nueva máquina. Ya le digo que utilice esta receta siempre, por ejemplo, para otra máquina. Entonces ya es mucho más fácil porque puedo garantizar que voy a tener control de la instalación y se va a instalar lo que yo le diga al sistema que se instale. Entonces vamos a esperar un momento por las extensiones para ver cómo nos va. Bueno, después de esperar un tiempo, unos cuantos minutos, ya vemos que la máquina fue efectivamente creada. Si yo voy al portal, veo que la máquina está ya lista, corriendo para ser utilizada. Lo que voy a hacer es conectarme a dicha máquina. Le voy a decir que salvo el archivo de conexión, por ejemplo acá, TMP. Abro la carpeta y le digo que me voy a conectar hacia esa máquina. Recuerden que yo le dije que el usuario iba a ser a barba. Voy a decirle que bueno, voy a decirle local voz a Barba, y debo decirle la contraseña que yo en su momento utilicé. Voy a decirle que es esta: Windows 2015 pesos pesos 00 AB. Me dice que me conecto a la máquina y efectivamente ya tengo la máquina que fue creada en el portal de Microsoft Azure de acuerdo a los parámetros que yo le dije con una receta. Supongamos que yo quisiera crear más máquinas con esas características, pues simplemente lo que hago es utilizar esa misma receta para crear las máquinas que yo considere de acuerdo a los parámetros que yo necesite y a los parámetros que yo requiera. Esperemos un momento que tengamos conexión a la máquina. Bueno, ya estoy dentro de la máquina, ya el proceso finalizó y vamos a preguntarle simplemente si tengo instalado el servicio de Internet Information Server. Si yo le digo Get Windows Feature, me van a salir todas las características, pero yo lo puedo filtrar utilizando este carácter que aparece aquí, que es el pipe, y le digo Find String, que me muestre todo lo que sea relacionado con Internet Information Server, y efectivamente miren que es una máquina que tiene el servicio web instalado. Como lo han podido notar, pues básicamente nuestra receta fue efectiva a la hora de crear esa máquina virtual. Dense cuenta que todo lo que hizo la máquina virtual y también pues obviamente la creó en Microsoft Azure. Esto que me permite que yo de una manera estructurada pueda crear recursos, y aquí lo hice simplemente con una máquina Windows con un servidor web, pero las posibilidades pues son mucho más amplias, y también puedo hacerlo con plataformas, máquinas de otras plataformas estilo Linux. Piensen que yo necesito 10 máquinas virtuales exactamente iguales en cuanto a configuración en el portal de Azure, pues yo puedo utilizar este tipo de herramientas como Chef para hacer ese aprovisionamiento. Con esto finalizo. Espero que haya sido de su completa utilidad, de su agrado, todo lo que hemos visto en este video. Espero que le saquen jugo, lo aprovechen y empiecen a utilizar la herramienta desde ya. Y bueno, espero sigamos en contacto. No olviden, mi nombre es Alfredo Barba y muchas, muchas gracias por haber estado conmigo en ese tiempo. Gracias.